Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. Mike, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo sigues, güey?
Mejor, güey. Mejor, mucho mejor.
Debo decir que siempre me da gusto hacer programa contigo, hoy me da más gusto que otras
veces. Ya sé, güey. Y aprovecharemos estos primeros minutos para contar un poquito de la ausencia.
Sí, si quieres.
O sea, tuve un accidente automovilístico.
Aparatoso.
Yo, sinceramente, no recuerdo gran cosa. Todo esto me lo cuentan post-accidente. Yo venía de casa de mi morra en la noche, pedí uno de estos taxis de aplicación. Bueno, ella lo pidió, lo cual fue crucial para esta historia. Uh-huh. Entonces yo venía texteando con ella y cuando desperté ya estaba en una ambulancia, güey.
Verga.
Y es que ella se dio cuenta que el coche ya no se movía y que yo ya no le respondía. Y fue muy cerca de como unas cuantas cuadras de su casa. Entonces eso como que la puso en alerta, me marcó y yo ya no le contestaba. Y se metió a Google Maps y vio que había habido un accidente. Entonces se lanzó en friega y cuando llegó encontró la escena del siniestro.
El siniestro, iba a ir ya siniestro, güey.
Sí. Supuestamente, yo no sé, esto nos lo contaron testigos, pues íbamos saliendo de una calle y un tráiler se pasó el alto y nos golpeó y nos hizo girar. Entonces, yo no me acuerdo de eso. O sea, no tengo recuerdo de eso.
Posteriormente fuiste llevado a una clínica.
A una clínica.
Donde tu situación mejoró a vivo. Ya sé que no tengo que hacer reír, güey, pero es lo único que puedo hacer en este momento, güey.
Duele un poco reírme. De hecho, ni siquiera tengo que traer tanto esto, pero era para darle dramatismo al...
Muy bien, güey.
Porque ya sabes que uno está comprometido con...
Con el programa.
Con el programa, ¿no? Ay, güey, ¿cómo me quito
todo,
esto?
Con todo, güey.
Te
llevaron a la clínica.
Me llevaron a la clínica.
Ahí estuviste, ahí pasaste la noche, te hicieron unas tomografías.
Unas resonancias magnéticas. Y fue donde vieron que traigo unas costillas fisuradas. Eso sí es real. O sea, también duele el cuello. O sea, no me duele tanto, pero los primeros días sí tuve que traer el cuello así medio inmóvil. Un edema en el pulmón. Que de hecho eso me sigue doliendo todavía bastante. O sea. Okay.
Yo sí pensaría que es como un dolor generalizado.
Haz de cuenta que me putearon por adentro de mi cuerpo. Verga. Y cada vez que o sea, que hago un movimiento medio brusco, me duele todo el conjunto de órganos.
Sí.
Y supongo que, por ejemplo, cuando estoy acostado, los músculos que unen las costillas, todo ese tejido que conecta los huesos, se estira y me duele también. Yo me iba a venir caminando hoy al programa porque no estamos tan lejos mi casa de los estudios de Podbox, pero mi papá me dijo, no, pues yo te llevo. O sea, sí, chido, porque pues vengo sentadito, güey, pero cada bache y cada tope se siente así como, oh, lo vergo.
Pues es que esto tiene poquito, güey, esto que tendrá
dos semanas
al momento que ustedes vean este programa, más
sí,
o menos.
Sí.
Por eso nos acompañó Javi también en el programa anterior.
Un aplauso y un gracias enorme
gustó
por
ese
rifarse.
Programa, gustó. Fíjate sí, que sí. Varias banditas me puse así como de, güey, me cayó chido Javi.
Sí,
a pesar
sí.
de que es el vato más fresa del mundo, güey. Pues por ahí había comentarios muy divertidos que decían, ya gentrificaron el programa, güey. Siempre estuvo gentrificado, güey.
No, pero ya más, güey.
Ya más, güey.
Hasta que traigamos a un gringo así, gringo.
Hasta que unos gringos llegan el programa, güey. Esos gringos con calcetines, güey.
No,
los
qué horror,
peores a mi gusto, los peores a mi gusto, güey.
Bueno, el punto es que por eso él vino a cubrirme, ajá, ¿no? Ajá. Y la neta, le agradezco mucho que se haya rifado eso. Yo la verdad no publiqué nada, no quise decir nada. Pues no sé, no lo vi necesario.
Claro, ajá. Sí, pero, también es como algo hasta tu punto personal, ¿no? Es como...
Pues sí, no sé, digo, también muy respeto mucho a la gente que sí lo hace y que es como más,
sí,
más pública
cada
al respecto.
Quien, cada quien, ajá.
Fíjate, a nivel ya muy personal, mi amiga Marien, a quien quiero mucho y le mando un abrazo, me dijo, oye, ¿le avisaste a otros amigos? O sea, porque esto obviamente, ustedes no están para saberlo, pero Dengue fue de los primeros en llegar ahí al hospital.
Último que de los últimos.
No, obvio. Pero, o sea, llegaste en cuestión de horas. O sea, el mismo día del o sea, no fue de, ay, mañana voy, no, el mismo día del...
Incluso cuando yo vi el mensaje, o sea, me llegó un mensaje de la novia de Mike, que eran como las 3 de la mañana y Boris, generalmente me despierto a esa hora, y vi el mensaje y dije, qué raro, una audionota de la novia de Mike, 3 de la mañana. Dije, ah, mañana lo contesto. Entonces le di a comer a mi gato, y luego es como que lo pensé y dije, lo voy a escuchar y mañana respondo, güey. Y ya, güey, después de ahí, pues le avisé a personas que podrían estar despiertas a esa hora, como nuestra comadre Chris, güey. Y y ya, al otro día fuimos a verte lo más temprano que pudimos y pues ahí a ayudarte con lo que necesitaras,
güey. Sí. Y entonces Marín me dijo, bueno, además de esas personas que son como tu círculo más cercano, ¿a quién más le dijiste? Y le dije, pues es que no sé, me siento raro. Y me dijo...
Claro, o sea, no sabes a quién decirle, a quién no...
Hola, me accidenté. O sea, no sé, claro, se me hace un poco extraño. Pero ella me dijo como de, oye, pero hay gente que te quiere mucho y que a lo mejor no hablas diario con ellos y no están enterados de esto, pero que les gustaría saber que estás bien y que te pasó esto para... Pues, o sea, porque es gente que le importas.
Claro, claro, claro.
Entonces me dijo, ¿por qué no les mandamos un mensaje a quien tú me digas? Y, y pues ya, güey, déjate querer, déjate consentir. Y eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo, güey. O sea...
Claro, sí.
Es raro, güey. Como que llevamos mucho tiempo viviendo solos, como cuidándonos a nosotros mismos.
Y siendo como muy independientes, entonces cuando de alguna manera alguna situación te deja inhabilitado, por fortuna, únicamente un tiempo, pues como que sí... A mí ser el centro de atención me costó mucho trabajo.
Ya sé, güey. Es muy raro, güey. A mí también, la neta... No sé, ¿no?
Desde un cumpleaños hasta algo grave,
ajá,
¿sabes?
Claro.
Ajá, es como... Estoy acostumbrado a cuidarme por mí mismo.
A que sepan tus personas cercanas y ya, ¿no? Ajá, o sea, tan... Y a veces ni eso, ¿no? O sea, como que...
Sí, si no es algo tan grave, como que...
Bueno, mi mamá no vive en México, pasa la mayor parte del tiempo en casa de mi hermana en Estados Unidos.
Está turnando.
Y coincidió que ahorita mi mamá acaba de llegar y lleva toda la semana quedándose en mi casa, cuidándome, apapachándome, y de repente salimos a comer o lo que sea, le digo, no, a ver, yo pago, y me dice, no... Déjame hacerlo, o sea, yo te quiero apapachar.
También es el tema que estamos muy acostumbrados a, ya sabes, a tener como nuestra vida, rutina. Pero a veces también creo que la vida como que te dice, necesitas una pausa para muchas cosas.
Muchas cosas.
Muchas cosas. Para pensar, para valorar, para a lo mejor bajar un poquito el ritmo que traes, etcétera. O al menos siento que es un poco mi filosofía de cómo la vida te pone en ciertas circunstancias por algunos motivos que únicamente entiendes como en retrospectiva. O así, al menos así ve un poco la vida, no sé si sea...
Sí, no, definitivamente. Por ejemplo, ayer nos encontramos a Rana y Rana me dijo, oye, ¿cómo estás? Ya le conté lo de todo, lo de que mi mamá ha estado conmigo y me dijo, aprovecha mucho a tu jefa.
Sí, cabrón.
O sea, aunque sean estas cosas, aunque haya sido por este motivo, aprovéchala.
Sí,
y dije, fuck, güey, sí es cierto, güey.
Sí, completamente. O sea, puede haber muchas cosas negativas, pero creo que si sacamos lo positivo de esto, que veas quién está contigo, hacer una pausa, un montón de cosas que también creo que ya son un poco más personales, pero bueno, hay que sacar lo más positivo de esta situación.
Pues hay que como apreciar el panorama completo y entender las cosas negativas, aprender de esas cosas y darle un valor nuevo o revalorar las cosas chidas que tenemos en la vida, ¿no?
Sí, completamente. Sí, o sea, creo que sí es algo necesario. Y la neta, para el putazo que fue, güey, y te lo dije en el hospital, güey, salió baratísimo, güey.
Ya sé.
Y no me refiero a dinero.
No, güey. No, ya sé. O sea, no estoy... Estoy caminando, estoy respirando, estoy haciendo este programa.
Estás aquí haciendo un programa,
güey. Dos semanas después, ¿sabes?
Sí.
O sea, y la neta... sabía que mi mamá, mi papá, mi familia ibas como a estar ahí, pero también en uno de estos lapsos en los que estás muy sedado y despiertas y abrir los ojos y verte a ti, ver a Chris, a los Ayaris,
sí, obviamente, tus amigos más cercanos,
a mi novia, alrededor de mi cama, diciéndome, güey, qué bueno que estás vivo, te queremos.
Claro, güey, sí, no mames.
O sea, sí, fue así como...
O sea, tú te llevaste todo el putazo y la peor experiencia, pero también de pronto como que le pase eso a tu mejor amigo, como que dices, verga, ¿qué hago? No estás listo para esta situación. Por fortuna, estás aquí haciendo este programa. Y pues, recuperación a lo mejor será lenta, rápida, no importa.
Pero, ahí va. Aquí andamos.
¿Qué has sentido menos peor, güey?
Sí, no, hemos tenido crudas más gachas, güey. Sí,
definitivamente.
Sí, no, con eso no estoy minimizando lo mal que me siento, pero sí me he sentido peor en otras ocasiones.
Sí.
No está tan mal. Y sí, más bien es cosa de que el tiempo haga lo suyo y claro, que el cuerpo se vaya recuperando poquito.
Aún así agradezco y estoy muy contento que estés el día de hoy haciendo este programa que a veces damos por hecho, ¿no? Es como de, güey,
está cabrón,
güey. También a veces, y ahora regreso a eso como de valorar, ¿no? Es como, lo damos por hecho. Yo a veces digo, ah, qué voy a ir a grabar. Ya cuando estoy aquí como que me cambia un poco el mood, etcétera, por la dinámica que tenemos. Pero luego damos muchas cosas por sentado y es como, güey, es un privilegio estar aquí platicando de lo que más nos gusta y
que,
ya sabes.
Que tengamos una hora a la semana para hacer esto, claro, por el simple gusto de hacerlo.
Sí, ¿cuántas personas pueden decir eso? Siento que pocas.
Muy pocas. Sí, muy pocas. Sí.
Pero bueno. Así que,
pues, bueno, esa es la explicación de por qué no estuve el programa pasado, porque traía collarín hoy y pues... A seguir con esto.
Pues a recuperarte, mano. A darle. Y échenle mensajito. Mándenle cosas, mándenle regalos a Mike. Oye, qué bonita playera, güey.
Ah, hablando de... O sea, fue de esas cosas chidas que pasaron...
En el Inter.
Me llegó esta playerita que... Fue una colaboración ahí que sacamos con el gran Ugly Bastard.
Nice, está chida.
La ilustración es de su servidor. Y pues ya la impresión y todo eso corrió por cuenta de Ugly Bastard.
Está muy fina.
Quedó chida, ¿no?
Está muy fina. Sí, sí, sí. Me encanta el color, güey.
Gracias.
Es muy tu pedo, es muy tu pedo. Muy... ¿Por qué tú le diseñaste?
Sí.
Pregunta, güey. Todo. Ajá. Dijiste, quiero que el color de la playera sea...
Okay. Amarillo.
Ok, sí, lo supuse sí. Un poco, güey.
Me gusta ese color, güey.
Está chido, chido, se ve bien, se ve bien, güey.
Pues ahí, creo que vamos a tener una edición como en print.
Okay.
Ya no en playera ya se agotó, ya se hizo la preventa. Uh-huh. Pero creo que quiero sacar un printcito.
Buenísimo.
Para los que no hayan alcanzado playera, bueno, pues
ahí. Al tiro.
Al tiro.
Al tiro, al tiro.
Sí, sí, sí.
¿Te parece si vamos con algunos saludos del programa pasado, güey?
Por favor.
Que el programa pasado platicamos de un poquito de horror cósmico. Platicamos de The Amptyman y también platicamos de The Autopsy. Saludos a, obviamente, El Contexto, que estuvo en este programa, Cristina Lozada, Hobby Emilio Way. Ramírez, Hobbyway, Badfish, a Soar MR, al compadre Belco, a Lili, a V Violeta, a Lulo, a Dan Payne, a Eli Carriosa, a Marsley, espero que no me estén bureando con algún user, güey, nada, antes que no, a Mute Food, hasta España, Tito, Tadeo Guevara, Massive Roar, y a Luis Grizzly, a todos, a todas, a todes ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden, si quieren un comentario, pues ahí nada más pónganlo y lo decimos al siguiente programa. No mandamos programa, saludos al programa pasado porque lenta se me fue el pedo.
No, está en paz, pasa.
Tenemos tres películas el día de hoy. Una la vamos a abordar ligeramente, que es Better Man.
Ok. De esas cosas que han dado mucho de qué hablar en esta temporada, ¿no?
Y es de esas películas que por alguna razón no tuvimos la oportunidad de ir a la función de prensa que amablemente la gente de Diamond nos invitó, pero ya no pudimos ir. De todos modos, como que yo me quedé con ganas, entonces fui al cine el día de ayer a verla y, güey, me la pasé chido. Fíjate que, haz de cuenta, de 5 personas que habían visto la película, 4 les había gustado mucho. Uno de ellos dijo que era la mejor biopic que ha visto en su vida. Y otra persona dijo así como de, X.
Entonces, como ¿una persona que vive en Puebla?
Una persona que vive en Cholula.
¿En Cholula?
¿Será esa persona?
Creo que ya sé quién es.
Y mi compadre Belco sí dijo, güey, esto es probablemente la mejor biopic que haya visto, ¿no? Better Man, la biopic de...
Robin Williams.
No confundir con Robin Williams.
No.
Personas completamente diferentes. Y, güey, la pasé bien. O sea, esta es una película que está llena de... muchísimos clichés como de la vida del rockstar, que siento que ya ese tipo de clichés como que hoy en día por fortuna han envejecido mal, ya sabes.
Ok.
El tema de las drogas, qué sé eso, este tipo de vida, de quererte invencible, de ya sabes, que es obviamente el tipo de fama o de reconocimientos que el señor Robbie Williams tuvo o ha tenido a lo largo de su carrera. Empieza desde la infancia. Ahora aquí el gimmick, porque sí es un gimmick, es que... él es un chango, un simio. Entonces, a lo largo de toda la película, él es este personaje, de hecho, CGI, pero la gente como que lo ve como un humano normal. Ajá. Simplemente él como que dice, güey, yo siempre me he visto como un chango, bla, bla, bla. Que para mí tendría más sentido con Ian Brown, porque ese güey dicen el rey mono, pero bueno. X. Entonces, como que dijo, siento que mi personaje quiero que lo haga un chango y que sea un chango y que la gente lo trate como una persona normal, no como un chango.
Ok.
Entonces, eso es una parte chida. Sí es un gimmick, sino que es como lo más diferente de la película, pero sí tiene algunas escenas y algunos momentos que dije, güey, qué chingón. O sea,
la pregunta es, ¿sin el gimmick del mono hubiera sido lo mismo?
Yo creo que le ayuda bastante.
Okay.
Pero aunque fuera un humano haciendo a Robbie Williams, también tiene unos momentos ahí bastante interesantes acerca de cómo, de la autopercepción, de cómo él, Chavito, no la pasó muy bien. Y como este conflicto interno que a veces todos tenemos, que tiene que ver con el síndrome del impostor, ¿sabes? Que a lo mejor en alguno te dices, no mames, voy a hacer esto y voy a quedar cabrón, bla, bla. Pero hay una vocecita ahí en tu cabeza que te dice, güey, a lo mejor no estás listo para esto, a lo mejor no es tan bueno, a lo mejor no te va a quedar o va a tener el reconocimiento que quieras que tenga. Conflictos que todos hemos tenido en la vida con nuestras diferentes profesiones. Que aquí a lo largo
se ve como... El síndrome del impostor, ¿no?
El síndrome del impostor, claro. Que está cabrón a ratos. Sí, sí, sí. Está cabrón. Sí, sí, sí. Y no importa si eres Leonardo da Vinci
o... Todos lo hemos experimentado. Hasta,
güey, claro. Está cabrón porque en entrevistas le decían a Robbie Williams como de, güey, si tú te sientes así, güey, ¿qué podemos esperar a nosotros los mortales? Es como, güey, llenas estadios de 100,000 personas, güey. O sea, pero también vuelvo a lo mismo. El humano está diseñado o creado a lo largo de la historia para que 20, 30 personas te digan, güey, qué chingón tu trabajo, güey, qué chingón. Pero cuando lo dicen 100,000, güey, obviamente pues pierdes tu caca, güey.
Sí, obvio. O sea, ya son niveles.
Sea, te vuelves loco, güey, porque... Y por la simple razón de que no estás diseñado para esto. Mismo caso cuando pasa todo lo contrario. Cuando 100,000 personas te abuchean y te dicen, güey, estás de la verga... El efecto se multiplica.
Se amplifica, güey. Sí, sí, sí.
Entonces, digamos que eso tiene que ver un poquito con la película. Al final, como que... Pues bueno, esto no es ningún spoiler porque pues, es una biopic. Como que Robbie Williams dice, ok, este es el rumbo que he tenido. Me pasan ciertas cosas. Y dice, ok, ahora quiero enmendar ciertos errores. Y como es el nombre de la película, ser un better man, ser una mejor persona.
Ok. ¿Entendiste de dónde viene el hype? Porque sí es de lo, yo creo que sí es de esas películas que nadie va a venir como que fueran a gustar tanto. Ajá. Y yo, o sea, lo digo honestamente, hasta el día de hoy tengo mis dudas. No, no porque no cree que sea buena, sino porque siento que alguien dijo que estaba chida y entonces como que se hizo una bola de nieve y, ah, no, tengo que decir que está chida porque todo el mundo está diciendo que está chida.
A mí me gustó normal. Sí, sí, sí. No siento que el hype se arrasque.
Ah, que te gustó normal.
Ah, okay, okay, okay. No mames, así. O sea, prefiero otras biopics. Probablemente una de mis favoritas es la de Walk the Line. La historia de Johnny Cash. También porque me encanta Johnny Cash, entonces conecto de una manera diferente. Está buena, vale la pena. No siento que sea así la cosa más cabrona, ya sabes. O sea, en esa parte el hype siento que está muy extrapolado. Pero es una película divertida, entretenida, que tiene unas secuencias muy, muy chidas, güey. Órale. Y que me la pasé bien, en ningún momento me aburrí ni nada.
Vale la pena la entrada del cine.
Vale la pena la entrada del cine. Y ahí te va. Sí había momentos donde las canciones... Es medio musical. Tiene como 4, 5 números musicales, más o menos. Cortito lo que dura la canción.
Que además son canciones que todos conocemos,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sea... Y había unas que era como de, ah, sí, conozco esta canción. Y que está chido porque no son exactamente las versiones del disco. Ah, como que las cambian un poquito. Entonces, bueno, ese es un valor agregado si eres muy fan de Robbie Williams. Como que dices, bueno, ya conozco la versión normal. Ahora esta me presenta otro tipo de instrumentación, otro tipo de formato, siendo la misma canción, ¿no? A mí la neta es que algunas sí decía como, güey, qué chido. Y otras que decía... Ah, no mames, o sea, esta canción Fast Forward, ¿no? Porque no soy fan de Robbie Williams. Ajá. No tengo ni un disco de Robbie Williams. Es más, mejor no tengo ninguna canción de Robbie Williams en ningún tipo de formato, güey.
Y sin embargo, te sabes varias.
Claro, porque es un fenómeno inmenso, principalmente en el Reino Unido y en Europa. Ajá. En Estados Unidos, siento que su popularidad no es la misma que en Europa, es inferior. Y también siento que esto desemboca en que la película le haya ido terriblemente mal en Estados Unidos.
Ok.
En México creo que repuntó un poquito más, pero...
Creo que la popularidad de Robbie Williams en México es un poquito superior que en Estados Unidos.
Lo cual se me hace, bueno...
Rarísimo, pero bueno.
Raro y a la vez no, porque también... ¿Te acuerdas que había un momento en MTV donde había Robbie Williams para...
Todo el perro día. Sí, tuvo una racha como unos 5 años donde estaba como en los más...
Yo siento que el momento... O al menos que yo puedo percibir sin ser fan, obviamente, porque nunca me clavé, fue cuando sacó el video junto con la canción de Rock DJ, güey.
Sí, para mí ahí es donde puso en el mapa.
¿No? Sí, en el mapa de muchas personas que no lo topaban, güey. También otra cosa que no tenía ni idea es como el tema de la boy band que tuvo.
Ajá, Take That.
Ajá, que lo minimizaban un chingo, ya como, güey, tú no vas a escribir las canciones, güey, tú cantas mal, bla, bla. Y el vato como que agarró y dijo, me la pelan, güey, me la pelan, soy Robbie Williams, güey. Entonces, como que el vato empieza sus canciones, le cuesta un poquito de trabajo, el reconocimiento como a su manager, a su papá, este tipo de cosas. Pero bien, güey, o sea, es una película entretenida. Sí, el gimmick del chango funciona mucho y se ve chingón.
Okay.
Es una película cara. Que yo, por ejemplo, ahí me encontré como varios TikToks diciendo, güey, esta película, haz de cuenta, costó 100 millones y recuperó como 10, güey. Uh-huh. O sea, le fue terriblemente mal. Es otro fenómeno que no me explico, porque la película vale la pena, uh-huh, seas fan o no. Yo lo vi únicamente como, principalmente por curiosidad y por ver si el hype era real y porque muchas personas me habían dicho, güey, vela y dame tu opinión, ¿no? Entonces, por eso la vi y y pues bien, la pasé chido. Sí, está llena de clichés, güey, está llena de un montón de cosas que ya sabes que vas a ver. Pero si le perdonas un poquito eso o lo dejas de lado, la verdad es que la pasas chido.
Órale, ok. Uh-huh. Fíjate que sí la quiero ver, solo por ciertos eventos de mi vida, pues no he podido.
Algunos eventos de desafortunado, unos pedillos, güey.
Unos pedillos, no he podido ir al cine, pero sí la quiero ver antes de que la quiten.
Sí, sí.
O sea, creo que sí quiero pagar mi boleto y no esperarme a que esté en plataforma.
No,
eso,
no.
O sea, me gusta ir al cine y más sí sé que voy a ver algo que me va a gustar.
Incluso por ahí, si no me equivoco, la gente de Diamond hizo como una función, uh-huh, que no sé bien cómo el formato, pero creo que tenía como subtítulos, uh-huh, para hacerla como karaoke.
Ah, vale.
Entonces, para que la gente más entusiasta, que a lo mejor ya le había visto la foto otra vez y junto con otros fans cantar. O sea, me parece una dinámica chida cuando eres fan. Eso no iba a funcionar conmigo porque no soy fan. Pero si eres muy fan de Robbie Williams, la vas a pasar bomba, güey.
Fíjate que tuve la oportunidad de ir a una función, no de Robbie Williams, pero sé que ahorita está como muy de moda proyectar o conciertos o biopics de, claro, bandas, uh-huh, ¿no? Entonces fui a ver Stop Making Sense, uh-huh, esta película muy conocida, muy galardonada de Talking Heads. Fui con mi papá, por cierto, y el ambiente se pone chido. Había, digo, no, tampoco yo lo haría porque no soy ese tipo de persona, pero en la parte de enfrente había gente que se bajó a bailar y a cantar. Okay. No, o sea, digo, al final del día es un concierto, ¿no? Entonces, ajá, no es como que te estén distrayendo de lo que están diciendo, de lo que está pasando, claro, la trama. Pero me gustó verlos ahí, como que eran morros en sus veintitantos, pues, pasándola chido,
¿no? Que a lo mejor yo como amargado nada más la vería y diría, qué cagado. Ajá. Me encantan los Talking Heads, pero no sé si necesariamente bailaría en sobriedad.
Exacto, pero no me molestó, no afectó mi experiencia ver a estas personas bailando.
También creo que, o sea, no sé si es David Byrne y ves que la gente va al cine a ver esta película y está bailando, y dices, güey, pues qué chido, ¿no? O sea, al final del día, que la gente se divierta como quiera divertirse, güey. Siempre,
sí,
y cuando no joda.
Exactamente.
A los demás,
y en este caso siento que no jodió mi experiencia. Entonces, todo bien.
Pero tú no te paraste a bailar.
Ah, no. Estaba ahí con mi papá sentado comiendo palomitas.
A huevo. Y disfrutando de la gente.
Disfrutando de la gente. Disfrutando de la. O sea, veías un poco de la película, veías 2 segundos a la gente acá bailando, volvías, uh-huh, a ver la película.
Sí, muy legal.
Medio cantabas, medio tarareabas alguna rola.
Muy legal, muy legal. También siento que es para eso, ¿no? Y de alguna manera es como lo más cercano que vamos a estar a los Talking Heads. Después de ver a David Byrne, que hace música completamente diferente a los Talking Heads.
Sí.
Pues eso, Better Man, vayan al cine a verla. Está chida, está entretenida, tiene buenos efectos.
Aprovechen porque yo creo que ya está en sus últimas
semanas.
Ya
estás en las últimas, entonces, uh-huh, probablemente esta sea su última semana. Órale. No tengo ni idea. Luego en algunos cines como que las dejan, pero, uh-huh, luego ya sabes que, güey, es como toreo, que a nosotros nos queda lejísimos. Este,
sí,
tipo de cosas.
Las van descentralizando, uh-huh, entonces si las quieres cachar tienes que ir a localidades cada vez más lejanas del centro.
Uh-huh. ¿No? Pero pues sí, vayan a verla, está chida. Gracias a la gente de Diamond que nos invitó. No pudimos ir, pero de todos modos, yo vi esta película y Mike la verá próximamente.
Achich.
Algo que también vimos la semana pasada, uh-huh, el jueves, si no me, uh-huh, equivoco, es una nueva película que yo no tenía ni idea. Mike y yo tenemos un calendario, porque yo siempre le digo a Mike, ayúdame a poner un calendario, porque si no, no hago las cosas. Y en mi calendario personal, desde pagar la luz, güey, que al rato tengo que ir a pagar la luz, güey, hasta ir a funciones. Todo. Si no está en el calendario, lo hago. Si está en el calendario, lo tengo que hacer, güey.
Creo que es la aplicación de mi top 5 de aplicaciones, sí, del celular, güey.
O al menos
calendario,
la que me interesa tener más actualizada, sí, porque si no está en el calendario, no lo voy a hacer, güey. Y que además yo tengo, y esto es a nivel personal, tengo calendario y tengo libreta. Esta es mi libreta de programa, uh-huh, y además tengo una libreta personal.
¿Dónde tienes tú?
Yo tengo mi checklist de tac, 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 cosas que tengo que hacer. Si no lo apunto, no lo voy a hacer. No va a suceder.
Claro. Yo mi calendario, ya no uso tanto el cuaderno para apuntar ese tipo de cosas, uh-huh, pero mi blog de notas y mi... Este que es así como el de los reminders. Ajá. Lo tengo así de cosas que tengo que hacer porque lo tengo que estar viendo. Me tiene que estar molestando para hacerlo. Si no...
Claro, sí, sí.
Se me pasa.
No, yo soy súper vieja escuela y además tengo esta filosofía de que escribir las cosas a mano con una pluma en un papel, güey, le da cierta importancia y significado que a que estén como en el mundo las ideas.
Sí, güey. Yo entonces, no funciono de otra manera.
Ajá, entonces yo tengo que anotar las cosas, además de apoyarme como de algo digital, calendario, etcétera, si no, no va a suceder. Entonces, la semana pasada, de pronto veo un evento que se llama Drop at Warner. Y dije, ¿será el drop de las cosas que vi? O sea, yo no tenía ni la más pálida idea de esta película.
Ni yo, ¿eh? O sea, como que entran nuestras aplicaciones de confianza como Letterboxd a ver qué onda. Y la neta, yo muy a propósito, como que no quise investigar demasiado. Vi no que tenía ninguna review. Vi que tenían 3.1. Dije, ah, no va a estar tan mal. Y pues la puse en el calendario. Y llegando a la sala, cuando se apagaron las luces, vi que decía Blumhouse. Y dije, uy.
Yo lo vi desde el póster, pero no quise decir
nada. Yo no había visto.
Porque no me gusta hacer ese güey.
No, completamente de acuerdo. O sea,
a todo le voy a dar el beneficio de la duda.
A todísimo.
A todo.
Hasta Jason Blum le vamos a dar.
A todo, güey. Se lo hemos dado a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de Horrorama. Con cosas como Baby Girl, con cosas que...
No, Baby Girls de... Ah, bueno, tú dices en general.
Sí, en general.
Ah,
ya. Ajá. Y ya después de verla, ya podemos tener una opinión. Si no, pues es únicamente opinar a lo estúpido, lo cual no intentamos que no suceda, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, ajá, como que vi Blumhouse y dije, oh, ok. Algunas cosas de Blumhouse me gustan, las últimas ya no, pero bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? No te dije nada para no sesgar, pero bueno. Llegamos y ya nos sentamos en la sala de cine. Cuéntanos un poquito de qué va Drop.
Mira, Drop, que aquí le pusieron Drop Descarga Asesina o algo así, ¿no?
DR Descarga Op
Asesina. Op Asesina.
No me acuerdo ni siquiera como el subtítulo
algo
que
así.
Tiene.
Pero bueno, sí, la verdad es que quizá para las audiencias mexicanas, Drop solito no te dice gran
incluso
cosa.
Incluso yo que siento que tengo un buen nivel de inglés, como que decía Drop, no sé qué.
Yo no me dijo nada.
No, nada.
Lo cual en este caso funcionó a su favor porque llegamos como frescos.
Muy en blanco. ¿No?
Esta película la dirige Christopher Landon, que por ahí tiene esta otra película muy cotorra también, que se llama Happy Death Day.
Sí, está chido.
¿No? Que es como de un slasher, una mezcla entre slasher y Groundhog Day, y así de cosas que eventos se repiten y tienes que hacer algo distinto para impedir que sigan repitiéndose, para que salir de este bucle. Todo esto lo supe ya después, pero bueno, la película es de Christopher Landon, entonces si por ahí Happy Death Day les dice algo, pues con mayor razón pueden ir a verla. La película la protagoniza Megan Fahey.
En el papel de Violet,
que a mí su cara no me sonaba de nada, pero está nominada al Emmy por esta serie que, es que Dengue y yo no somos mucho de series, pero esta serie que se llama The White Lotus, que está como muy sonada entre...
Y siento que el año pasado hizo un... no sé si el pasado o antepasado, pero uno de estos años hizo un chingo de ruido y la gente estaba vuelta loca por esa serie. Yo no puedo opinar porque no la vi. Pero había gente muy emocionada por esto, güey.
Bueno, pues ella está nominada al Emmy por The White Lotus. La protagonista, Megan Fahey. ¿De qué va Drop? Bueno, resulta que Megan Fahey es Violet. Y es esta madre soltera que en algún momento de su vida tuvo un evento muy traumático. Un evento canónico. Y resulta que un día, de buenas a primeras, decide abrir una aplicación de citas. Y conoce a un güey y, por lo que vemos en la película, pues llevan un rato ya ahí platicando. Ella le pide de favor a su hermana que esa noche vaya a cuidar al hijo.
¿No? A su sobrino.
A su sobrino. Al hijo de Violet. Para que ella pueda lanzarse después de muchos años a una primer cita. Entonces, su sobrina, digo, su hermana acepta, se queda a cuidarlo, medio le da ciertos fashion tips, ¿no? Porque,
digo, su primera cita, esta morra lleva años sin salir, entonces no tiene ni idea. Le dice, güey, ¿por qué no te cambias? Te pones mejor algo.
Te echas 5 pesitos te ahí.
Diez, güey, y te haces un poquito más pro y ya llegas, pues, digamos que más acorde a una primera cita.
Pásatela chido, diviértete,
porque además, cotorrea. La cita es en un lugar muy mamón. O sea, que sí. Se ve así de high roller, güey.
Sí.
O sea, se ve que no me alcanza, güey.
No creo. No. Es un restaurante ahí como así de alta cocina en el corazón de Chicago que se llama The Palette. Ajá. ¿No?
Donde el mismo mesero dice, esta comida es muy cara.
Güey. Esta comida es muy cara. Y pues sí, obviamente esta morra llega y todo el mundo se ve así como súper mamador. Y dice, pues bueno, pues órale, al fin que yo no voy a pagar, ¿no? Pero es aquí donde la cita Henry, que es su cita misteriosa, que, uh-huh, como ya les mencioné, conocen esta aplicación tipo Bumble, tipo Tinder, lo que sea. Henry está protagonizado por Brandon Sklenar, que a mí también su cara no me suena de nada. Supongo que saldrá en otras cosas, pero a mí no me dijo.
Ajá, nada. No es un nombre que sea recurrente en este espacio. Es
un guapo ahí genérico, ¿no? O sea, un galoncillo ahí X.
Un Javi del contexto cualquiera.
Un Javi.
Saludos a Javi del contexto.
Pero mamado. Fit. Acá como.
Fit. Como fit. Rafa.
Como Rafa. Ándale, es como si Rafa de 99 palabras.
Güey, lo mejor de dos mundos.
Y el contexto tuvieran un hijo.
Lo mejor de dos mundos.
Ese es Henry.
Lo mejor de dos mundos, güey.
Ahí sabrán.
Rafa no está viendo este programa, pero Javi sí. Entonces, y lo decimos de manera cumplido,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, ¿no? Un tipo bien parecido. Sí. Bien. Pero sí, porque además el vato es fotógrafo y Rafa es fotógrafo. Entonces es como si Rafa y Javi tuvieran un hijo. Bueno, eso es Henry.
99 Digo, el contexto sí, de 99 palabras. Güey.
Ajá. Eso es Henry, eso la es cita cierto. De Violet. Sí. Y todo va marchando. Bueno, él le avisa de entrada que va a llegar un poquito tarde y esto la pone medio nerviosa. Y pues ya está ahí como, bueno, pues ya estamos aquí, pues vamos a echarnos un traguito. Y empiezan a pasar ciertas cosas como que la ponen como en un estado así medio raro, como de alerta. Uh-huh. Y cuando llega Henry y por fin empiezan la cita, a esta chica, a Violet, le empiezan a llegar a su celular imágenes. Como si prendías tu airdrop. Uh-huh. Y digo, esto de lo más blanco que he dicho, pero no sé cómo se llama en Apple, no digo, en otros en teléfonos Android. Que no sean, ajá, iPhone.
Como nosotros tenemos el privilegio de tener iPhone desde hace muchos años, y más que iPhone, el sistema operativo,
ajá,
pues como que no conocemos otro. O sea, a mí me pasas un Android y
no. Yo no sé mucho cómo se usa. Y eso. Soy que hay Android neófito. Más caros que el,
claro,
iPhone.
Claro, sí. Mi peor es el sistema operativo, no el teléfono en sí, güey.
Sí, no. El punto es que si estás como en una misma red, te pueden mandar algo aunque, uh-huh, no sea de tus contactos.
Sí, que según yo es tecnología que aplica para cualquier cosa, para que tenga un cosa. Bluetooth.
Ajá, exactamente. Y le empiezan a llegar estos mensajes pues raros, medio insistentes, medio acosadores. Como, ajá, de,
como de meme, medio críptico. Uh-huh.
Medio. Empieza siendo algo medio chistosito, como de, hey, pélame, oye.
Sí, te voy a... oye, vamos, participa en este juego. Ajá. Y los memes que todos conocemos que son bastante populares, como el de la carretera de... A lo mejor no eche tu vida o que te quedes en este restaurante. O sea, ese tipo de cosas le empiezan a llegar y como que la morra dice, güey, ¿qué pedo? Y esto es algo que sí platica con Henry.
Uh-huh. Y le dice, pues me están llegando estas madres, no sé qué onda. Y el Henry le dice, pues mira, no los peles, pero yo sé que estás al pendiente del celular por tu hijo que está, uh-huh, con tu hermana.
Que además ella en su celular tiene cámaras de seguridad.
Uh-huh. Ah, exacto.
En su casa.
Es importante.
Ajá, entonces como que ella puede ir monitoreando. Digo, confía 200% en su hermana, en la tía, pero de todos modos como que dice cualquier pedo, pues aquí voy checando la casa, ¿no?
Tan. Y pues la cita empieza a darse, pero no logra transcurrir de la manera más... pues digamos suave posible.
Como que todo es muy atropellada y entorpecida, por decirlo así.
Exacto. Y todo por estos mensajes crípticos y raros que le llegan a Violet. Uh-huh. De eso se trata Drop. No he visto el tráiler. Uh-huh. Alguien me dijo que lo vio y que le llamó la atención la película.
Yo no vi nada de trailer.
Yo no vi nada. A esta persona le salieron en los anuncios de YouTube.
Okay.
Y me dijo, ya fuiste a ver Drop. ¿Qué tal está? Porque el tráiler se ve chido.
Ok.
Yo no sé.
No tengo ni idea.
A mí no me ha pasado de eso.
No.
Pero la pregunta obligada aquí es, ¿qué te pareció?
Voy a tirar spoilers.
Aquí vienen los spoilers.
Ajá. Entonces siempre es importante recordarlos.
Pónganle pausa, uh-huh. Vayan a verla, sí. Generen su opinión y regresen a este programa.
Uh-huh. Ahí te va. Me gusta, hay cosas que me gustan mucho, uh-huh. Y hay cosas que odié porque me parecieron terribles. Decisiones, uh-huh. Así terribles, güey. La primera media hora fue como de, güey, esta es una gran idea. Uh-huh. Casi todo sucede en una locación, que es el restaurante, algunas cosillas por ahí en la casa y uno que otro exterior, pero digamos que si lo ves estrictamente es una sola locación. Eso me encanta, güey. Me encanta cómo se ve visualmente, está muy chida. Cómo van apareciendo los mensajes, ya sabes, te obliga un poquito a leerlos. Es una película dinámica en su formato, güey. Pero llega un momento donde perdió mi atención y se empieza a descarrilar, güey, por las cosas tan absurdas y poco creíbles que pasan. Y a ver, esto no es un documental, pero también si vas a jugar dentro de la ficción, tienes que seguir ciertas reglas o ciertas situaciones y no sacarte cosas de la manga y, como tú siempre dices, que pasen nada más porque sí, güey. Uh-huh. Aquí las cosas siempre se acomodan a favor de quienes en ese momento quieren que se acomode, ¿no? Ya sea del güey que le está mandando los mensajes o del amor al final, etcétera, etcétera, etcétera. Me estaba gustando bastante, güey. Uh-huh. Hasta dije, ay, cabrón, va a ser algo que me va a gustar.
Va bien.
La idea es increíble, güey. Este concepto de que estás en un lugar, te empiezan a llegar mensajes. Tu hijo está secuestrado. Es mientras estás en una cita romántica donde tienes que seguir como el juego, pero que no se dé cuenta, pero sí, más o menos, ya sabes, seguir las instrucciones de este güey, que me parece como, lo recuerda ahí mi compadre Belko, este episodio de
Black Mirror. Es muy similar a un episodio de Black Mirror.
Sí. Uh-huh. Entonces, esta idea como de estar como un poco a merced de un güey que no sabes quién es y que está amenazando a tu hijo con matarlo y que tienes que obedecer, o sea, ese tema me encanta, güey. Pero la película sí se queda muy, muy por debajo de esta premisa, güey. O sea, hay un momento en la película donde ya completamente me perdió, que dije, güey, ya que pase lo que tenga que pasar. Los últimos 20 minutos son probablemente las cosas más feas que he visto este año, güey. No sé, cabrón. ¿A ti qué te parece? Cuéntame qué cosas te gustaron y cuáles no. Sé que son más las que no.
Creo que muy similar a tu caso, empezó y dije, ah, ok, va bien, ¿no? O sea, esto está interesante, me gustan, pues, esta idea de no conocer a alguien, de llegar ahí y estar en un espacio público, porque obviamente cuando estás en un espacio donde solo están dos personas y no hay nadie más, pues se presta a otro tipo de cosas, a otro tipo de situaciones. ¿También? Pero el hecho de estar en un espacio público, sí, como que eleva el riesgo de ciertas cosas.
Exactamente. También no sé si te ha sucedido, pero hay momentos que estás, ya sea en una cita romántica, en un compromiso de trabajo, en un lugar donde no hay como tanta confianza con la persona, uh-huh, y de pronto en tu teléfono empieza a suceder algo, uh-huh, que no puedes quitar la atención. Bueno o malo, güey, ¿sabes? Que estás así como, hijo, quiero agarrarlo, pero no, pero ¿cómo le digo? Pero ahora esto es más importante que lo que está sucediendo ahorita. ¿No te has sentido en esa situación?
Sí. Y creo que lo que hemos hecho todos es como de, oye, obviamente quiero estar aquí en este momento, en esta situación contigo, pero hay algo extra pasando, te pido una disculpa si de repente me ves que saco el celular.
Claro, claro.
Es porque estoy atendiendo tal situación.
Sí.
Y por lo general la gente lo entiende y dice, ah, bueno, sí, ok, no pasa nada.
Sí, porque estas cosas pasan de la nada, ¿no?
Pasa.
O sea, no, de la nada es como suena tu celular y pronto tu cabeza ya no está aquí, está en tu celular.
Uh-huh. Entonces, bueno, como que eso, esa situación me parece lo suficientemente creíble y atractiva como, uh-huh, para desarrollar una trama a partir de eso.
Es una gran idea, güey.
Y justo como dices tú, los primeros 25, 30 minutos tienen mi atención.
Sí, por supuesto.
Pero de repente empiezan a pasar una serie de situaciones. Y ojo, algo que a mí de entrada me sacó mucho de onda fueron el nivel de las actuaciones. Estos dos personajes tienen menos química.
Sí, se ve forzadísimo, güey.
Malón.
O sea, como que llegaron así al set, güey, como que nunca ensayaron. Como que supongo que el director generalmente dice como de, güey, vamos a echar la peda y pásenla bien unos días. ¿Acaso no sucedió, güey?
Y si pasó, no se cayeron chido, güey.
Ah, hola, soy Megan. Ah, hola, soy Brandon. Perfecto, ahora tenemos que trabajar en esta simulación de ficción donde se supone que hay interés en nosotros, ¿no? Y química.
Entonces, desde ahí me perdió, güey, ¿sabes? Como que no se me hizo una situación creíble, no me interesaron ninguna de las situaciones en las que estaban estos dos personajes. Y cuando empiezan a desenvolverse como el conflicto de... Está pasando algo aquí y tienes que estar como en un ojo en la cita y otro viendo que tu hijo no está muerto. Uh-huh. O sea, nadie en su sano juicio hace eso, ¿sabes?
No,
o sea,
no.
Me perdí por completo en una serie de situaciones completamente inverosímiles que uh-huh. yo dije, no, esto no va para ningún lado.
Cosas que luego no se explican, porque también como que el güey que está mandándole mensajes como que de pronto le dice, oh, a ver, tienes que quitarle porque este güey es fotógrafo, bla, bla, o sea... Entiendes un poquito los motivos, pero siento que esta película se pudo haber acabado si esta morra le dice, güey, perdón, no, es un mal día, la cambiamos para luego, güey,
pongo tan, tan.
La cuenta y nos vemos. O sea,
tan, tan.
Eso es lo que sucedería en una situación real.
Acá, claro.
A pesar de ser un trabajo de ficción, se siente no creíble, güey.
O sea, creo que si le hubieran echado 5 pesitos más de guión, hubieran pulido ciertos aspectos que neta demeritan el resto de la película.
Sí, sí,
sí. O sea... Sí, sí me cagó, güey. Sí, yo sí. creo que es de las peorcitas cosas que he visto este año.
A mí me cagó menos que a ti.
Ajá.
Pero sí vi tu... O sea, yo igual me jeté como 10 minutitos porque pues, estaba bastante apaleado la semana. Pero sí veía, o sea, de pronto algunos momentos donde tú así nada más volteas tu cara así como... Hijos de su puta madre.
Sí,
o sea... O sea, completa desaprobación. Sobre todo en la segunda mitad de la película donde
sí,
ya
güey.
Se convierte en una cosa que no... Ni siquiera tiene el mismo... sentido, feeling, coherencia.
Pierde
con la
mucho,
mitad.
¿No? Sí,
o sea,
sí,
como
sí.
que de pronto se vuelve otra película ya completamente, no sé, güey. O sea, muy real, muy,
muy
real.
Y ni hablemos de del último acto, o sea, no. Los últimos 15, 20 minutos son un reverendo cagadero.
Yo en algún momento dije, ok, esta película puede acabar mal y ajá. tener como un tono, pues un poco más como macabro, ¿no? Por decirlo así, güey. No, mames, o sea, el final es... La cosa más complaciente, exagerada, chafa y predecible del mundo, güey.
Siento, sí.
O sea, yo generalmente, y lo he comentado siempre, apago el cerebro cuando veo una película. Ajá. Principalmente este tipo de películas.
Ah, ok, ok.
Es como que el reveal de quién era el güey que le estaba como... digamos que el titiritero de todo este pedo, güey. Como que dije, ah, pues sí me sorprendió. Y fue como de, ah, es ese güey. Pero tampoco fue como de, no mames. O sea, no fue un reveal tipo Saw, güey, que era como, no mames. No, no, güey. Al contrario, fue como, ah, es ese güey. Ah, sí, ya me había interactuado. O sea, no, no, no fue algo que así me.
No.
O sea, también siento que los reveals son bastante medianos, güey.
Es que todo se siente como muy safe, como muy. Ah, pues sí.
Sí,
o sea.
También siento que este tipo de películas, que es el formato Blumhouse, es como de. Poco dinero, que esta se ve, no se ve muy cara, güey, una sola locación.
Sí, o sea, no.
Eso sí es creo que algo chido, que con pocos recursos cuenta una historia de 1 hora y media que realmente se sienten como 2, güey.
Uh-huh.
O sea, en algún momento me decía, güey, ¿ya cuánto va a durar esta madre? O sea, nos quitaron el celular y yo estaba como de, güey, ¿cuánto le queda este pedo, güey? O sea... La película no va a ningún lado, güey.
Mm-mm.
Mucho menos en los últimos 20 minutos, que son probablemente lo peor que he visto este año, güey. Y hemos visto varias cosas, güey.
Sí, carajo. Lo primero que le dije a Dengue es como, ya sé qué va a encabezar así mi lista de lo peor de 2025 al momento.
Es la Argyle. Sí. No, no, me odio más Argyle, güey. Porque esto...
Pero Argyle es 2024.
¿Es 2024?
Sí.
Claro, ajá. Sí, sí, sí.
Sí.
O sea, no siento que esto esté tan mal como Argyle. Pero sí está bastante mal, güey.
Sí está bastante mal.
Sí está bastante mal. Pero, aún así, esta es nuestra opinión. Ustedes vayan al cine y háganse su propia opinión. Si le pueden perdonar un chingo de cosas, creo que la van a pasar bien.
Sí.
Mike y yo no lo hicimos porque este tipo de cosas eran imperdonables para nosotros.
Exacto, yo creo que si van con una mente muy relax.
Más relajada, ¿no?
De pasar un rato cotorro ahí en este... Juego del gato y el ratón.
Es algo que podría ver con mis papás, güey.
Ajá.
Y que a lo mejor dirían como, pues, ya sabes que mis papás casi no consumen tanto cine. Y dirían como, está cagado,
güey. Está cotorro.
Sí, ¿no? Sí. O sea, es una película para estar entretenido 1 hora y media y saliendo que te vayas a ver otra o...
O a cenar y lo que sea.
Ajá, sí. O sea, no es una película, como siempre decimos, que te va a estar picando la cabeza durante ni siquiera días, güey. O sea, después de que terminamos de hacer este programa, güey.
Uh-huh. Bye.
Bye. Uh-huh.
Que también por ahí hicimos una dinámica la semana pasada donde regalábamos algunos boletos.
Para que la vean.
Para que la vean, para que la vean en pantalla grande, chido. Igual y si les convence.
Sí, sí.
Igual les gusta y dicen, güey, siento que esto de Blumhouse sí me gusta.
O sea, a mí lo que más me gusta es cuando en los comentarios así como de, güey, yo estoy en contra de lo que ustedes están diciendo por esto y por esto y por
claro,
eso.
Claro, claro. Es el tipo de conversación que nos gusta tener. Porque si todos los comentarios fueran iguales, pues sería un espacio bastante aburrido.
Mientras yo estaba ausente, tú tuviste la oportunidad de ir a... De hecho, yo estaba programado para ir a esa función, pero pues...
Cancelación de último momento, pero entiendo por qué. Ajá. O sea, no fue así como de, no mames, o sea, fue como de, güey... O sea, yo te dije desde el día uno, yo voy a la función, yo me cargo, no te preocupes de la dinámica, de ir, etcétera. Uh-huh. Lo que uno hace, o lo que hacemos, siempre en conjunto, una función horrorama, salvo que pase algo extraordinario, como lo que sucedió... Hace un par de semanas, ¿no? Peter Pan, Pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás, güey.
O sea, la neta, uh-huh. neta, sí me daba...
¿Cómo diría el Cafa?
La neta, sí me daba algo de curiosidad, güey. Entonces, sí la quiero ver en algún punto. Uh-huh. ¿De qué trata...? Bueno, ¿cuál es el contexto, güey, de Peter Pan, Pesadilla en el País de Nunca Jamás?
Ok, como pueden imaginarse, Peter Pan es parte de este multiverso uh-huh. donde cosas que ya perdieron derechos ahora las hacen malas. Llámese Popeye, llámese... Güey, que Popeye, siempre le hemos dicho Popeye, pero Popeye. En inglés tiene más sentido porque sí. Es Popeye, porque tiene el ojito así, güey. Acá nada más les Popeye y lo asocias con las espinacas, pero el nombre en inglés tiene más sentido.
Popeye,
güey. Güey, pero no vaya así, güey, ¿viste Popeye, güey?
No, Popeye.
Popeye, güey. Claro. Siempre decimos Popeye, güey.
Es como así de...
Es como el cadenero de... el cadenero del... ¿Qué era? De la alebrije de Acapulco, güey.
Popeye, güey.
Popeye, güey. Pero bueno...
No vas a decir, güey, Popeye, déjame pasar.
No, güey, te va a mandar a la verga.
Exactamente.
Wey. Ni los gringos le decían Popeye.
No, obviamente no.
Pero forma parte de este multiverso, que no es necesariamente algo que a mí me guste. Uh-huh. Creo que por ahí la primera de Winnie Pooh, pero en general siento que es algo que funciona mejor en papel, güey. Ya okay. O sea, la idea es atractiva y era como de, ay, güey, se perdieron los derechos. Bueno... Caducaron los derechos, uh-huh. no se perdieron, caducaron los derechos y ahora ya cualquiera puede hacer lo que quiera con esta propiedad intelectual. Y sonaba mejor en papel, güey.
Sí, es unas... Ya ni siquiera diré que es un experimento porque creo que ya experimentaron con la primera de Winnie Pooh uh-huh. y vieron que sí hay un público, un nicho para ese contenido.
Claro, y también es universo horrorama, ¿eh?
A ver, sí. Creo que dentro de todo, al final yo prefiero que existan a que no existan.
Claro, sí. ¿No? O sea, yo prefiero que existan estas películas que a lo mejor no me van a gustar, pero sí forman parte del universo horrorama, empujan el horror a diferentes escalas y hay un público que lo va a disfrutar mucho.
Y creo que abren un abanico de posibilidades para que la gente... Que no tienen ni todos los recursos, uh-huh. ni todas las herramientas que tiene un estudio grande.
Eso es importante.
Se animen a hacer cine de género.
Eso es importantísimo.
¿No? O sea, uh-huh. cine de terror, cine de serie B, cine el gore, cine splatter, lo que tú le quieras llamar. Uh-huh. Que jueguen con esto. Que digo, ya que el resultado les guste o no les guste, ya es otra cosa. Uh-huh. Pero me gusta que exista alguien que haya dicho... Y si hacemos todo un universo de películas de esta mamada...
Está chido.
Como sí. idea está chido.
No, y además es como de, güey, ¿cómo combatimos a estos grandes Blumhouse, güey? Uh-huh. Que tienen todo el dinero y que ya son máquinas de hacer dinero y no de contar historias, a mi parecer. Uh-huh. Entonces, estos güeyes como que sí, un poquito con el gimmick, con el chiste de... Güey, Winnie Pooh malo y Popeye malo y Peter Pan malo, ya sabes... Me parece también un poco un gimmick, pero sí es lo suficientemente atractivo como para que diga, güey, qué pedo. La realidad es que esta no es una película que yo hubiera pagado un boleto por entrar, uh-huh. aunque sí me daba un chingo de curiosidad.
¿De qué trata?
Trata, digamos que es una reinterpretación de Peter Pan, okay. en donde Peter Pan es un hombre adulto que uh-huh. tiene un problema de adicciones que ahí hacen como una analogía con el fairy dust.
Okay.
Que esto está cagado. Y digamos que por ahí empieza a tener como una relación bastante particular con algunos niños y se los quiere llevar a la tierra de nunca jamás, uh-huh. que básicamente es desvivirlos, güey.
Ok.
Entonces, rapta por ahí a un chavito y obviamente su hermana, que es Wendy. Uh-huh.
¿Wendy Zulka?
No, la Wendy de Peter Pan.
Está hecho que
hubiera estado Zulka. Más chido que fuera Wendy Zulka. ¿Quién sabe dónde está Wendy Zulka ahorita, güey? Pero bueno, agarra algunos elementos, algunos nombres, algunas referencias, que creo que eso está chido porque es una buena manera como de aterrizar personajes que ya conoces, uh-huh. con los que creciste, con los que tienes otra perspectiva, como de, ay, güey, qué bonito Peter Pan, la chingada. Sin embargo, también Peter Pan se presta para que sea una historia muy macabra por el tema de los niños. Uh-huh, y yo uh-huh. pensé que lo iban a llevar por ahí, pero no, la película es un poco contenida en ese aspecto. Okay. Entonces, este Peter Pan, ahora ya adulto, como que lo que quiere es desvivir a un montón de niños uh-huh. y vive en una casa. Y también por ahí aparece un personaje, Campanita, que me parece el más... es hombre, Campanita.
Ok.
Lo cual creo que tiene un tema ahí como trans bastante interesante, bastante contemporáneo. Es el personaje más interesante, junto con Peter Pan. Y ajá, es ver cómo a partir de esta situación de que lo raptan, qué es lo que hace Wendy para recuperarlo y digamos que vengarse de que lo priva de la libertad, ¿no? A su hermano, a Michael. Entonces, esa es básicamente la película. Honestamente, yo llegué a la función Horrorama diciendo, no sé. Pero conforme iba sucediendo, no la odié, güey.
Ok, eso a ver, es tampoco, interesante.
O sea, tampoco es una película que diga, no mames, quiero hacer un fanart, no mames, ajá. quiero una playera, no ya sabes.
Mi siguiente VHS.
No, absolutamente no. Pero la realidad es que está mucho mejor de lo que pensé que iba a estar.
Bueno, ¿te gustó más que las de Winnie Pooh?
Sí. Okay. Pero, o sea, de Winnie Pooh solo vi la primera, güey.
Ajá, yo ya vi las dos.
Blood and Honey ajá, y es la segunda, ajá. ¿no? Yo solo vi la primera y siento que esto sí tiene un tono como un poquito más oscuro, más macabro, como por el tema de los niños okay. y del mismo personaje de Peter Pan, ¿no? También hubo cosas que me gustaron mucho. Creo que es una película bien hecha y hay cosas que me gustaron mucho, como que de repente empieza a jugar con las sombras. O sea, retoma muchas cosas de la Peter Pan que conocemos.
Que yo creo que ese es un mayor atractivo, ¿no? Como... Ok, tú conoces los personajes, las situaciones, el lore
hacia perfección. Los niños
perdidos, ajá. ¿Cómo le damos la vuelta a esto para volverlo macabro o malo? Sí. ¿Sabes, no? O sea, creo que eso es algo muy a favor, que no tienen que explicarte demasiadas cosas porque tú ya los conoces a claro. priori.
Sí, es, ¿no? eso ayuda muchísimo. Y ahora cuando de pronto ves a ciertos personajes, dices, ah, no mames, no sé cómo... No sabía cómo lo iban a reinterpretar en esta Peter Pan pesadilla en la Tierra Nunca Jamás, pero sí es como bastante coherente y bastante fiel, por decirlo así, en los personajes, uh-huh. ¿no? Hubo cosas que me gustaron, siento que es una película bien hecha. Uh-huh. Tiene un chingo de clichés, tiene un chingo de jumpscares.
Okay.
Hubo también cosas que no me gustaron y para nada es una película que puta vaya a tener un 5 en mi Letterboxd, pero... Pero fue algo mucho mejor de lo que yo esperaba, güey.
Ok.
O sea, okay. la realidad es que no la odié. Salí y dije, güey, incluso por ahí bandita que me encontré en la función de Horrorama me dijo, güey, ¿qué pedo te gustó? Y dije, está mucho mejor de lo que pensé que iba a estar, güey. Pensé que le iba a pasar terriblemente mal. Y no fue el caso, güey. Me pareció una película bastante entretenida.
Mira, algo que me llama mucho la atención, y regresando un poquito a este tema de que prefiero que existan a que no existan. Uh-huh. El director es un tal Scott Chambers. Ajá. Uh-huh. Que es el mismo que interpreta a que Christopher Robin en la película de Winnie Pooh 2. Uh-huh. A lo que voy con esto es que, y creo que es algo chido, todos los involucrados están fungiendo de diferentes cosas en claro. todas las películas. Porque se supone que este año, en algún punto, vamos a ver...
¿A todos juntos?
Sí, una cosa que se llama Puniverse, Monsters Assemble. Okay. Que pues salen todos los personajes que hemos visto wow. en estas películas últimamente. Ajá. Y se me hace... No estoy diciendo que vaya a estar buena la película ni que...
Ah, no tenemos ni idea. No, tenemos ni idea.
Pero se me hace muy chistoso que hayan llevado el chiste tan lejos.
Eso lo respeto muchísimo.
Eso es muy respetable.
Yo respeto eso muchísimo. Y también respeto que sea un equipo comprometido. Uh-huh. Donde, por ejemplo, Scott Chambers actúa, pero también dirige, pero también escribe. Uh-huh. O sea, que es como pues, cuando hicimos el corto, ¿no, güey? Así de... Pues, güey, juntémonos con amigos, con banda que quiera trabajar y ahí sacámoslo adelante entre nosotros, güey, ¿sabes?
Y yo sé que ellos no están intentando hacer cine de alta gama. No, o sea, ellos quieren pasársela bien y hacer cine con sangre y con violencia y
Es un poco como Horrorama, güey. Sí, ver qué tan lejos podemos llevar algo, güey. Es que es como la placa de Paul Verhoeven.
Exactamente. ¿Qué tan lejos puedes llevar un chiste?
¿Qué tan lejos? ¿No? Exacto. Y eso lo respeto muchísimo. Pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás. Tiene una buena dosis ahí de temas medio oscuros que, como te repito, lo pudieron haber llevado por algo muchísimo más oscuro, pero bueno, creo que también en eso es contenida la película. Tiene buenas secuencias de sangre, tiene efectos prácticos chidos, tiene por ahí algunas cosas que se podrían asociar con el gore sin que sea una película gore. No la pasé nada mal. Okay. No la pasé nada mal y siento que es el ejemplo de película que si bien no me calla la boca, me dice, güey, pásala chido, relájate, vela, disfruta una historia diferente, esto está pensado para ti, ya sabes, o sea, bien.
Mi pregunta es, ¿tú sentiste este hilo conductor que al final va a atar a todas estas películas? ¿O hay algún indicio de que esto vaya a suceder? O no.
Sí, o sea, ¿sí? Como que la película te deja ahí como algunos cabos sueltos, muy a propósito, obviamente, sobre todo en la segunda mitad, en el final, como para que digas, ah, esto los puede conectar. Incluso hay como detallitos, que de pronto un chavito, uno de los niños perdidos, de los Lost Boys, trae una playera de Winnie Pooh, o sea, como el póster. Okay, entonces, son este tipo de gimmicks que cuando sucedió, como que varios fue como, ah, no mames, o sea, que está cagado y que como fan te gusta ver, ¿no? Entonces, sí entiendo el punto de que en algún momento se van a juntar. Quiero ver qué sucede, principalmente por curiosidad. Y pues eso es Peter Pan, Pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás. Que por ahí muchísimas gracias a Iku y a todo su equipo. Okay. A la gente de CIMA que por ahí nos dio la función. La pasamos chido. No fue la función más popular de Horrorama, ya lo sabíamos de alguna manera, pero los que fueron la pasaron bien. O sea, no había nadie saliendo al cine enojado, no. La realidad es que la película tiene ciertos valores, tiene ciertas ideas. Yo me quedé con algunas y te digo, no me va a cambiar la vida, pero la pasé muchísimo mejor de lo que esperaba, güey. Pensé que salía así, no mames, esto es todo horrible, bla, bla. Para nada, güey. Hubo cosas que sí disfruté. También otras que dije, güey, esto lo he visto 800 veces. Pero volvemos a lo mismo. No están tratando de hacer el cine de género más innovador, sino únicamente divertirse.
Sí. Entonces, y ya cuando entiendes que ese es el tono de las películas, sí, creo que es mucho más fácil que digas, órale.
Que también siento que es como mucho esta escuela como de trauma, como de ya sabes. Exacto. Como decir, vamos a hacer, o sea, ya tuvimos trauma décadas anteriores. Ahora pues, nosotros no sé si queremos hacer trauma, pero vamos a hacer... Vamos a tener ese mismo espíritu, ¿sabes? Como del cine independiente, como de contar historias, como de darle vuelta a algunas cosas con ese gimmick de ahora los personajes chidos e infantiles ahora son malos, etcétera. Hubo, güey, pasó algo rarísimo en la función que no me explico.
Ok.
La gente de CIMA nos dijo así como de, aquí está tu número de butacas, distribúyelas como quieras. Se fueron muy rápido sus boletos, casi todos. Y pero también nos dijeron lo que generalmente hace CIMA y otras distribuidoras, ¿no? Va a haber como 5 o 10 lugarcitos de invitados míos. Perfecto, todo bien, güey.
Chido.
Y uno de ellos invitados, porque, bueno, esto solo lo estoy suponiendo, no estoy 100% seguro, güey. No pertenecía estrictamente a la comunidad de Horrorama y fue con su esposa y con su hijo como de un año.
Ok.
Lo cual yo mientras hacía el registro de, ya sabes, me pareció bastante raro, pero dije, yo solo me dedico a que la función salga bien, que se vea chido, que la gente llegue, etcétera. Yo no, ya sabes. Y sí fue una experiencia rara y hasta cierto punto incómoda porque hubo momentos donde el chavito... Pues como que empezaba a llorar y los papás entraban y salían y distraía un poco. Entonces, raro. Pero jamás entendí la lógica de llevar a un niño como de 1 o 2 años a ver
pues Peter Pan. No. Digo, yo entiendo que los papás están en todo su derecho de ir al cine, disfrutarlo, relajarse también. Pero, pues uno, el niño no se la va a pasar bien. Y dos, pues vas a afectar un poco a la gente de alrededor, lo cual pues nunca está chido, ¿no? Como arruinar la experiencia a otras personas por tus decisiones.
Sí, o sea, tal cual no la arruinó, pero sí era muy raro estar viendo esta película y de pronto como un niño empezaba a llorar, como que...
Eran los niños perdidos.
No, era el niño ese que lloraba. Ojalá hubiera sido un niño perdido, güey. Ok. Pero pues, ajá, fue como lo único, así como que yo dije, ¿qué pedo? No, realmente no afectó como mi experiencia, porque sí en algún momento como que estaba bastante relajado viéndola. Pero si les da curiosidad, sí vayan a verla. A mí es lo que principalmente me daba, más que ganas, más que otra cosa, curiosidad de a ver qué va a suceder, qué puede contar esta historia, qué tanto da, ¿no?
Sí, te digo, yo porque quiero ver a dónde llevan es todo esto del Puniverse, ¿no? O sea, sé que están esa de Bambi, hay una como de Steamboat Willie, ajá, la de Popeye, esta, y se supone que en algún momento se van a unir todas y va a ser un cagadero.
Quiero ver eso, ese cagadero. Porque también es como una burla bastante directa a Avengers, ¿no?
Sí, wey, claro. Que, pues, así, de hecho, se llama Puniverse Assemble, güey.
Güey, eso me encanta. Es como, güey,
está cagado.
Vamos a joder a los grandes, güey. Vamos a joder a Marvel.
Y me gusta este espíritu como de, más allá del do it yourself, es como de, ¿cómo chingados no voy a poder, no?
O sea, claro, güey.
De decir, ahora lo hago porque mis pelotas, ¿no? Entonces, no, está divertido.
Y además, no solo lo voy a hacer, lo voy a llevar lejísimos.
Lejísimos.
Güey. Lejísimos.
Porque además ya vimos que sí da, o sea, sí, sí es redituable.
Honestamente, cuando todas estas ideas o trailers, posters empezaron a salir, como que yo decía, son cosas como muy gabachas que no siento que vayan a llegar a México, güey. Y púmbale, güey. De pronto funciona un horrorama de Peter Pan, güey. O sea, que también me encanta, güey. Y como dices, prefiero que existan a que no existan. Sí. Ya que me gusten o no, es otra cosa.
Sí.
No tengo nada en contra de esta. Me divertí, la pasé bien. Para nada va a cambiar la vida. Pero sí es algo que siento que también el póster es terrible, güey. La película es mucho mejor que el póster, güey.
Órale.
El póster siento que se lo dieron a alguien de...
Sí, como que tiene un intern ahí, güey, que los hace.
Sí, y, o sea, incluso cosas tan básicas como el acomodo de los elementos o ya sabes, güey. O sea, en lo que esperaba que la gente llegara estaba viendo y decía, híjole, podría cambiarle tantas cosas. Y podría ser algo realmente chido,
claro,
güey.
Claro.
¿Sabes?
Pero también estaría raro, ¿no? Como que si el póster está demasiado chido y la
es
película
que,
no
es que luego tan también chido. Ese es el pedo, güey. Que es, siento que lo que sucedía mucho en los 80, ¿no, güey? Que había unos pósters, unos artes increíbles hechos a mano por gente muy cabrona. Entonces las películas eran una mierda, güey.
Y luego los hacían sin ver la película. Es como claro, de, pues claro, tú haz algo así como de esto. Y ahí lo que salga.
Creepy Dog Design, güey.
Creepy Dog Design.
Que es uno de nuestros favoritos porque a mí, más que, y digo, el tipo tiene un talento que es muy evidente, pero que me gusta su capacidad de predicción.
Sí.
Y como decir, tengo que ser el primero que haga un arte de esto, eso lo respeto inmensamente.
Sí, ahí seguimos en Instagram a un vato que se llama Creepy Dog Design, que hace posters fan art y lo hace muy bien.
Y algunas cosas oficiales también.
Sí, sí, sí. Lo hace bastante bien porque como que captura perfecto este feeling marquetero obvio.
Sí, sí.
Y siempre que se anuncia una película, la que sea, el vato hace un póster fan art. Y está
sin haber,
chistoso,
o sea,
verlo, güey.
Con la información que tiene, así como de, ah, es de Scott Derrickson y hay dos personajes. Y como que el güey juega con los pocos elementos que tiene para crear algo que al menos se ve chido.
Sí, y sí, a veces sí, están más chidos que los oficiales.
Generalmente, y esto es lo que siempre voy a decir, el fan art está más chido que lo oficial. Porque lo oficial está hecho por un güey que hace 800 cosas iguales y que muy probablemente le vale madres lo que está haciendo. Y el fan art lo hace un fan que le gusta.
Así es.
Y es así de sencillo. Pues bueno, eso es Peter Pan. Te invito a que la veas.
Sí, sí la quiero ver, sí la quiero ver. Igual Better Man Drop ya no la voy a ver, pero...
No.
Pero Better Man sí la quiero ver y Peter Pan también.
Sí, están chidas. La verdad es que sí valen la pena. Yo las que recomendaría, los que platicamos hoy, Peter Pan y Better Man Drop. Si le perdonan un chingo de cosas, sí la van a pasar bien. Si no, pues más o menos, pero bueno... Si ya vieron alguna de estas tres o tienen la intención de verlas, por favor pongan ahí en los comentarios. Y pues eso, creo que son las tres que abarcamos el día de hoy.
Creo que sí, amigo.
¿Tienes alguna otra recomendación a lo que hayas visto? Bueno, ¿viste Adolescents?
Ah, bueno, vi la serie que está en boca de todos. Ajá. Porque pues mi mamá pues, quería ver algo.
Tengo una pregunta. ¿Adolescents es universo Horrorama? Sí, no, más
sí,
o menos.
Más o menos.
Okay.
Como un 50%.
Me parece bastante.
Es bastante, porque es justo la historia de una niña que es buleada y la matan. Y las cámaras de seguridad revelan quién es el asesino.
Okay.
Y resulta ser un morrillo. Esta es la premisa, no estoy revelando nada. Y yo no sabía nada al respecto. Esta ya la pueden ver ahorita en Netflix. Ya está en Netflix. Es el estreno como del mes, yo creo, porque todo el mundo está hablando de
ella. Es lo más popular en Netflix hoy.
Sí, sí, sí.
Sin pedos.
Gente de todos los estratos y cosas la ha visto.
Sí, güey, siento que Netflix es como... este suerte como de un de vértice, donde no importa de qué contexto vengas, la vas a ver, güey. O sea, no importa si eres de muchos recursos o de pocos o de medianos, todo converge en cosas de Netflix.
Ah,
y siento que este es el caso de como le ha sucedido con Stranger Things, con cosas muy populares.
Ándale,
¿no?
Tú, sí, tal cual. Pues nada, es una historia, es un drama británico, donde justo la idea es ver, uno, cómo atrapan al sospechoso y cómo el impacto que esto tiene en la vida de la familia de este sospechoso. Uh-huh. Y su proceso al estar pues ya bajo custodia y cómo enfrenta el trabajo de los psicólogos, de las personas que están como a su cuidado, y analizar todo el fenómeno del bullying alrededor de esto. Hay unos puntos muy interesantes como sobre el tema de ser o no ser incel, ¿no? Esto es como este tema del celibato.
Nunca he entendido bien ese concepto.
¿Incel?
O sea, me parece como un concepto muy contemporáneo. Uh-huh. Y las diferentes explicaciones que he escuchado como que no puedo llegar a una como de diccionario.
Uh-huh. Pues no sé si lo voy a decir como, como de diccionario, pero es esta onda de que uno decide ser célibe por decisión propia.
Ok.
Porque sienten que el sexo femenino les ha fallado en darles lo que uno quiere. O sea, en recibir lo que uno quiere más bien de ellas.
Ok.
Ya sea compañía, ya sea amor, ya sea sexo, ya sea lo que sea. Uh-huh. Y entonces es como este tipo de decir, ¿sabes qué? Las mujeres no me están funcionando, voy a elegir ser célibe por cuenta propia.
Ok.
Pero aunado a esto hay una ideología bastante fuerte.
¿Como de odio, dirías?
Un poco de odio, un poco de misoginia, un poco de todo
pegado,
esto,
wey.
Junto con pegado, que además se ha visto muy propulsada por personas muy famosas en el internet.
¿Es como el Temach y esos?
A eso voy. digamos, a nivel global, uno de los más representativos de todo esto es un güey que se llama Andrew Tate. Un okay. Pelón que ahorita está, siempre es un pelón. No me acuerdo si ya lo encarcelaron o no, pero
plano,
sí,
wey.
sí, porque le salieron ahí otras cosas medio raras, pero él tenía un podcast muy popular donde hablaba mucho de estos temas y de...
O sea, ¿es como el Temach inglés?
No sé si sea inglés, perdón, ahí sí no estoy muy seguro de la nacionalidad de él, pero sí, como que además tenía un séquito muy grande de seguidores porque su programa era muy popular, o sea, millones de seguidores. Y hablando obviamente en contra del feminismo, hablando en contra de un montón de cosas y de por qué el hombre estaba empezando a perder su papel dentro de la sociedad actual.
Mamadas.
Estas cosas en las cuales tú y yo no estamos tan suscritos.
No, absolutamente no.
Y obviamente esto ha dejado una secuela de un montón de seguidores, algunos puntos más, otros menos. Siento que aquí, y perdón también si no lo estoy expresando bien porque no estoy tan al tanto de esta, de esta corriente, aquí una de las personas que más hablaban de esto era este sujeto, el Temach.
Ok.
Que también obviamente ya han salido como otros, pues sí, personas hablando al respecto diciendo que no, que ser fan del Temach no es necesariamente eso. A mí no me importa, no sé, no me consta. Por ahí nuestro...
No somos fans del Temach.
Nuestro compa 99 Palabras tiene un proyecto en el cual participa que se llama Proyecto Escolar. Uh-huh. Y los chicos de Proyecto Escolar fueron a hablar con fans del Temach.
Okay.
Y es muy interesante ver todo lo que dicen.
¿Sus posturas?
Sus posturas y las posturas... Leer los comentarios, güey. Los comentarios es una cosa muy interesante.
¿Los comentarios del video?
Sí. Porque hay gente que lo defiende y hay gente que obviamente no. Entonces... Ahí cada quien haga su propia postura.
Ajá.
Pero bueno, al final es del día todo este tema del incel. Es como, las mujeres me deben algo y no lo estoy pudiendo satisfacer. Y entonces todo esto se vuelve, pues algunas personas más, otras menos. Pero todo como que se termina volviendo un tema de odio.
Ok. Que eso es lo realmente preocupante, ¿no?
Eso es lo realmente preocupante. Y más allá de eso, más allá de este odio, que... ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Y qué vas a hacer con este odio?
Sí, porque te haces enojar en tu casa, pues no pasa nada, güey. Pero es, ¿qué haces con este enojo?
Exactamente. ¿Y de qué manera te afecta a ti y a toda tu comunidad y a toda la sociedad y etcétera? Entonces, de esto va mucho ese programa de Adolescence. Okay. Es una miniserie de, si no mal recuerdo, 4 episodios de 1 hora.
Ok.
Y otra de las cosas que tiene a nivel técnico muy interesante es que todas son, cada episodio es un plano secuencia completo.
Okay.
Entonces, pues sí, se vuelve muy interesante ver cómo cada episodio tratan este tema de mantener una toma fija durante la hora que dura el programa.
Pregunta, ¿lo sentiste eso como un gimmick?
Después de un rato, sí.
Okay,
siento que es más
si le quitas
como...
quitas eso, ¿qué tanto se sostiene la serie?
Lo mismo. Okay. Entonces, realmente ya, o sea...
O sea, ¿qué dijiste, tan necesario es? Qué divertido al principio, el tercer capítulo, como, dijiste como de... Ah, ya
sí, porque además se vuelven medio obvias, ¿no? Las razones por las cuales la cámara no corta.
Ok.
Hay momentos muy interesantes, hay momentos de diálogos muy chidos. Obviamente, es interesante ver cómo un morrito de 14 años actúa cabrón, ¿no? Hay momentos donde los diálogos se ponen muy tensos y hay cosas muy rescatables de eso. Yo sinceramente creo que pudieron haber hecho una película de 2 horas, okay, abarcar el mismo tema.
¿Hubieras preferido ese formato?
Sí, porque específicamente hay un episodio que me sobró bastante,
okay,
que también es interesante porque habla mucho de las dinámicas familiares, pero siento que lo alargan demasiado y no me aporta gran cosa.
Ok.
A mí me gustó normal.
¿Hyper real? O hasta cierto punto.
Pues creo que lo pueden ver y van a decir, ay, no, qué fuerte el tema de los incels.
Es que siento que las temáticas son fuertes. O sea,
las temáticas son fuertes.
O sea, no puede ser indiferente a las temáticas, no. Pero técnicamente y como serie que te dio lo que estabas buscando.
Pues medio entendí luego hacia dónde iba, se mantuvo por ese tono. Y se acabó y dije, ah, no, sí, qué fuerte la temática. Sí. Obviamente lo más chido de esto es encender la mecha para seguir hablando al respecto de estos temas.
Que genera una conversación, ¿no?
Absolutamente, uh-huh, lo cual creo que sí hace. Y ya.
Ok.
O sea, no hay más. Está para que se le echen un fin de semana 4 horitas.
¿Cuál fue tu manera de abordarla, güey? ¿De putazo los 4?
Sí, me aventé los 4 de golpe porque era como, ay, pues ya estoy aquí. Nada,
no,
más
además, para bien o para mal tienes tiempo, güey.
Así es, entonces, pues ya echémoslo.
Ya estoy aquí, güey, pues ya no voy a parar en un rato, güey.
Sí, la verdad es que se van rápido, ¿no? Okay. O sea, sí se van rápido y te digo, 4 horitas que puedes invertirle a cualquier otra cosa, pues te la echas viendo la película la serie de novedad.
Ok.
Y ya, pero más allá de eso... tampoco se me hizo que hiciera gran cosa por los temas mencionados.
Ok, ok. O sea, ¿sientes que se queda un poco como por encimita o...?
Creo que más que quedarse por encimita, te da una embarrada para que tú continúes con la curiosidad por abordar estos temas.
Parte de la conversación que me parece más interesante y hasta cierto punto atractiva es el tema de el lenguaje... o la comunicación entre la gente joven por medio de los emojis.
Exacto.
Yo únicamente he escuchado, no he visto nada, creo que vi como el póster o algo así, pero he escuchado a gente que la vio y esto era parte de su conversación. Uh-huh. Como decir, los jóvenes tienen un sistema de comunicación que...
Eso está muy interesante, eso yo no lo sabía.
Al de nuestro, ¿no?
Sí, sí, sí.
O bueno, y también... que es como más críptico, por decirlo así.
Pues más bien te habla de que todo lo que ves en redes ahora lo vas a doble checar. Okay. Porque no sabes si el uso de ciertos emojis tiene un subtexto que uno como persona de casi 40 años ya no está captando. Pero los morrillos de 12 a 18 están muy en eso. Entonces,
para mí es muy claro que el emoji de carita feliz es una carita feliz.
Pero, pues, al parecer ya no tanto.
Ok.
Sí. Entonces, eso sí es una muy interesante, fíjate. Qué bueno que lo mencionaste. Porque yo... quiero creer que estas cosas están bien investigadas y si es reflejo de algo real.
Que no fue lo que el director dijo, ah, este emoji se va a significar.
Ah, sí, que se lo inventó, no, sino que sí realmente...
Okay. Es algo de la gente joven.
Exactamente.
Okay.
Y sí, eso está muy interesante porque obviamente ahora ya cualquier cosa que ve en redes es como de... pues, wow.
Claro, o sea, si ves como ciertos emojis que menciona en la serie, ajá, como que ya... sabes qué significa, por decirlo así.
Sí, y que al final sí te habla de que hay un montón de cosas pasando, como pasó también en nuestra generación y en la generación de nuestros papás.
Con otros medios.
Con otros medios, de cosas a nivel adolescencia, a nivel los estratos más jóvenes, pues que están dictando cómo van a ser sus vidas de adultos.
Claro.
Eso está interesante.
Yo agradezco mucho haber crecido una adolescencia sin mucha tecnología.
Pues sí, pero había otros problemas.
Había otros problemas, claro, güey. Sí, o sea, pero, o sea, siempre me voy a considerar afortunado de que una parte de mi vida la viví sin internet, güey.
Sí.
Sin celular, sin computadora, sin, ya sabes, sin esa inmediatez, güey.
Sí, sí.
Y lo digo en muchos aspectos, sí, ¿no? La música, cómo se consumen las cosas, la comunicación. Digo, ahora es muy cómodo tener un WhatsApp, enviar mensajes, conectar, etcétera, etcétera. Pero siento que en nuestra adolescencia tuvimos un poquito de ambos mundos, güey. Uh-huh. Tanto nos jugó echar Nintendo, güey, nos tocó jugar Nintendo, hasta salí a echar la reta de foot, güey.
Sí. O sea, no me gusta mucho hablar de eso porque siento que es nuestra versión más tío, hablando.
Ah, claro, ¿no? Sí, sí, absolutamente.
Porque obviamente nuestros padres dirán lo mismo de sus generaciones.
Claro.
Y los morros más chiquitos van a decir lo mismo de sus generaciones, ¿no? Uh-huh. Así de, no, en mis tiempos nada más tenías Messenger y wey, Instagram, ahora hay lo que sea que haya en 20 años.
A ver, yo aprecio los recursos tecnológicos que tenemos. Uh-huh. Me encantan porque nos han facilitado la vida inmensamente. Pero sí me gusta que una parte de mi vida ha sido análoga, por decirlo así, güey.
Sí, pues sí, supongo. Está bien.
Siento que para nuestros papás fue como el teléfono, güey.
Ajá.
Ya sabes, así como de, güey, las llamadas. O sea, cuando descubrieron, bueno, cuando había teléfonos en todos lados, como que era para nosotros el internet, güey. Siento que el internet sí fue como un...
Sí, no, revolucionó todo, 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 todo. Y sin embargo, a nuestros papás les toca de refilón un poquito eso, ¿no?
Sí.
Nosotros, nuestra generación sí le tocó una transición muy densa.
Que es eso, güey. Siento que nuestra generación fue la de transición.
Uh-huh. Absoluta.
Ajá, de pronto así como de, güey, al otro día ya tenías internet en tu casa, güey, y no sabías qué pedo, güey.
O sea. Sí, ¿no? Nos tocó así el pum, ¿no? Y todo lo que ha sucedido. Las generaciones más nuevas ya nacieron con eso. Ya estaba.
Eso está muy loco, ¿no? O sea, como que nosotros, y esto es lo más tío que voy a decir en el mundo, conocemos el mundo pre-internet, güey.
Sí, 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 sí.
Quizá se acabó como a los 15, 16 años, pero al menos esos 15 años fuimos pre-internet, güey.
Totalmente.
Está muy loco eso, güey.
Totalmente.
Y seguramente para alguien muy joven que está viendo este programa, es una idea que no, ya sabes, así como de, güey, no me imagino el mundo sin internet. Y hoy también yo ya no me lo imagino, güey, pero en algún momento no hubo internet.
En algún momento no hubo, ¿no? Eso está muy raro.
Eso está muy, muy cabrón. Raro.
Pero pues, sí, hay gente que ya nació y el mundo ya está más como está ahorita que...
Como dirían nuestras mamás, que trae otro chip.
Ya traen otro chip.
Pero eso nos decía nuestra generación sin internet, güey. Sí, o sea, wey. Es lo que dices, ¿no? Se está repitiendo y hay cambios tecnológicos cada X tiempo que de pronto dices como de, güey, qué extraño el mundo sin, ya sabes. O sea, seguramente en generaciones van a decir como de, güey, ¿cómo es que estos güeyes hacían un programa, ya sabes, así lo subían? Y es como, o sea, va a ser otro mundo en 20 años.
Absolutamente.
Completamente, güey. Pero bueno, entonces, ¿recomiendas Adolescence?
Sí, sí, para... Creo que suma, creo que es una serie bien hecha, bien realizada, con temas actuales, que potencializa cierta conversación. Hasta ahí.
Entretenida.
Entretenida, sí. Bien fuerte por sus temas. Uh-huh. Y basta.
Ok. Uh-huh. Va, uh-huh. Buenísimo, buenísimo.
Ya, eso es lo que vi.
Está bien, está chido, está chido. Por ahí creo que también te echaste Jeepers Creepers 2. Algunos viejos clásicos, güey. Viejos
realmente,
clásicos.
No sé, muy curiosamente, las primeras noches que pasé con mi jefa, me dijo, pues, pon una de esas películas que te gustan. Y yo,
¿y tú?
Bueno. Y entonces como que agarré.
¿Segura?
Y le dije, pues, ¿qué quieres ver? Y de repente como que así la tele nos aventó Jeepers Creepers. Y le dije, pues, usted está. Y me dijo, ay, pues, a ver, ponla. Y nos la pasamos, cabrón. Así, mi mamá y yo viendo Jeepers Creepers 2.
Qué chido, güey.
Muy bien.
¿Cada cuándo tienes la oportunidad de hacer eso con tu jefa, güey?
Cada 27 años.
27 años.
Sí, ah, bueno, la neta, no muy seguido.
Ok. Sí. Nada, pues está chido, güey. Está chido. ¿Alguna otra cosa que has visto que quieras comentar? ¿Algo más antes de terminar este programa?
No, pues pónganse el cinturón de seguridad, aunque vayan en el asiento de atrás. Es mi única recomendación. Sí, cuídense un chingo.
Sí, cuídense un chingo, cuiden a sus amigos, cuiden a su familia.
Por poquito y Horrorama se vuelve un programa de una sola persona.
Güey, no, o sea, en mi cabeza me planteé muchos escenarios. Puta. Muchos. Este es el que quería que sucediera. Pero sí, o sea, la vida te puede cambiar en menos
segundos.
Entonces, aprovechen que están aquí, aprovechen que están vivos, aprovechen a sus amigos y que todo se quede en incidentes y no en cosas
irreparables.
Exactamente.
Sí. ¿Tus redes sociales y las de este programa?
Estamos en todos lados como @loshorrorama, principalmente en Instagram, capítulo nuevo todos los martes en YouTube y todas las plataformas de audio. Yo estoy como @eldengue en Instagram y en TikTok. ¿Y Mike, tus redes?
Estoy en Instagram como Mike-Sandoval- y en Letterboxd como @MikeSandoval, creo, no estoy seguro, pero ahí me encuentran fácilmente. Y básicamente esas son mis redes sociales. Suscríbanse a este canal de YouTube, mándenselo a quien más confianza le tengan, a sus enemigos incluso también, si quieren joderlos, mándenselos. Y suscríbanse a nuestro canal de difusión en Instagram, que ahí es donde estamos regalando más cosas. Uh-huh. Y donde se enterarán primero que nadie de las cosas más nuevas que traigamos.
Exactamente. Y ya. Pues nada, un gusto que estés aquí completo en una sola pieza y listo para ver más cine en general.
Más cine en general.
Pues nos vemos en el siguiente programa. Adiós.